Bien, continuamos en Rebelde Sin Cauce, 3 minutos, pasan de las 9 de la mañana. Y bueno, en esta campaña política hay un candidato o algunos candidatos que hablan de mucho recorte, ¿no? Puntualmente Milei, digamos, ajustes en educación, en cultura, en todo lo que se pueda ajustar, básicamente. Y por eso hay gente que está motorizando una reunión entre distintos sectores que va a tener lugar, creo que esta noche, en la sede del CIPREN. Vamos a hablar con respecto a esto con Amparo Fernández. Ella es delegada local del Instituto Nacional del Teatro y es una de las que está llevando adelante la invitación para que distintos sectores confluyan para, supongo, primero hacer algún análisis de la situación y eventualmente decidir los pasos a seguir. Hola, Amparo, buenos días. Facundo Baraybar, Tamara Rodman, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están, Facundo, Tamara? ¿Cómo están?
Aquí andamos. Bueno, es así, se juntan hoy a la noche con distintos sectores, digamos, o la invitación es para distintos sectores, Amparo, ¿es así?
Así es. Tenemos una invitación hoy en el CIPREN a las 20 horas, que nos llamamos artistas autoconvocados. Desde el Instituto Nacional del Teatro aparece el primer llamamiento de que estamos en alerta y movilización. Por lo que bien planteaste antes de comenzar la nota, nos preocupa estos candidatos que empiezan a hablar de recortes y las propuestas principales que tienen como planes de gobierno son la quita de derechos. Y entre esa quita de derechos, como comunidad cultural, nos vemos perjudicados por las conquistas que no son actuales, que ni vienen siendo de estos últimos años, sino las que fueron lográndose durante todos estos años de democracia. Justamente en este año, donde se cumplen 40 años de democracia, que estas personas que son candidatos a presidente hablen de quita de derechos, nos alerta y nos pone en este estado de tener que agruparnos y decidir acciones para que esto no suceda. Y cuando hablamos de derechos, no solamente hablamos de los derechos que nos benefician a quienes somos hacedores del arte, de la cultura, de la educación popular, sino también a la comunidad en general. Cuando hablamos, esto también lo hablamos en aquellas notas, no sé si se acuerdan, con las leyes del diputado Carlos, las asignaciones específicas, especiales, que de ahí provienen los aportes para nuestras instituciones, es ser beneficiaria o beneficiario de estos derechos. Como comunidades, acceder a una entrada de teatro gratuita, acceder a un museo, acceder a una biblioteca popular, acceder a una entrada muy muy bajo costo del Inca para ver producciones nacionales. Por supuesto que estamos hablando todos de calidad, esto ya no está en discusión, sino el recorte es a la actividad cultural y a la educación popular. Y esto nos pone en un estado de alerta y convidamos primero. La reunión va a ser hoy en el CIPREN a las 20 horas, donde toda la comunidad que esté relacionada con estos aspectos del arte, la cultura y la educación, vamos a estar reunidas para decidir acciones a seguir y invitar luego a toda la comunidad a defender esto que nos van a quitar y vamos a ser todos damnificados de esta quita de derechos, ¿verdad?
Más allá de que el número de artistas puede ser amplio, pero tienen ¿alguna cantidad de personas, un número de personas que estén trabajando en la cultura acá en La Pampa?
No, porque es muchos y muchas están trabajando por, inclusive sin monotributo, o con monotributo, están trabajando de la manera que pueden, que les parece que lo puedan hacer, y no hay un número. Pero imagínense, por ejemplo, la actividad cultural en los barrios, no solamente en Santa Rosa, sino imagínense la actividad cultural que llega a los pueblos, que es a través de las municipalidades. Eso se vería recortado, porque esa poca actividad cultural que hay en todo el territorio también es gracias a un Estado presente. Cuando, por ejemplo, hablo desde mi lugar, cuando se llega con una obra de teatro, es a partir del Instituto Nacional del Teatro con la cogestión de los pueblos. Pero si no, es imposible, porque no se gestan grupos de teatro en todas las localidades de La Pampa. Y sabemos que el momento coyuntural es difícil, pero bueno, sabemos que vamos a salir adelante, que pero de la única manera que vamos a salir adelante es que nos unamos y nos organicemos para que el resultado sea positivo de estas elecciones y no haya quita de derechos para nadie.
Sí, bueno, mencionabas justamente, digamos, tu punto de vista en cuanto a las personas, digamos, al público que se quedaría sin todas estas actividades culturales, que es un derecho adquirido, en el sentido de que no todas las personas podemos ir a ver una obra de teatro, no todas las personas podemos, no sé, aprender a tocar guitarra de forma gratuita, como recién mencionabas, en alguna localidad, o hacer teatro, o canto, o cualquier tipo, bailar, cualquier tipo de actividad cultural. Pero digo, para ustedes como artistas, ¿qué implicarían estos recortes? ¿En qué los afectaría? Y en ese sentido, ¿en qué los ayuda el Estado para llevar adelante sus producciones?
Es un pilar fundamental el Estado para nosotros los artistas que trabajamos con instituciones, como voy a hablar desde el Instituto Nacional del Teatro. Desde la concreción de algunos proyectos, que es la ayuda a producir los proyectos del acompañamiento a la actividad de los grupos de teatro, el aporte que se hace para que los elencos puedan girar, los planes federales que fueron últimamente a partir de la pandemia, se crearon planes federales donde había el mismo instituto, además de ayudar a producir las obras cuando se las solicitan a través de subsidios, se aportaba para funciones. Y esas funciones eran, no solamente se pagaba un cachet al elenco para la función, sino que esas funciones eran de carácter gratuito y que tenían la oportunidad de conquistar el territorio, de buscar o de llegar a esos territorios que como por ahí como elenco es imposible por los costos y sobre todo por las distancias que tenemos en La Pampa. No son distancias fáciles a veces para llegar al oeste, al sur de La Pampa. Son distancias complejas y también no están los recursos técnicos. Y el instituto logra esa comunión y esa articulación de ayudar a la producción, a los grupos que se presentan, aportar con el pago de cachet, el funcionamiento de las salas. Ustedes vieron en Santa Rosa las salas que hay, son con el aporte del Instituto Nacional de Teatro, salas independientes y salas del Estado que contaron con el aporte directo a través del equipamiento, un equipamiento de primer nivel, que este fue logrado luego a partir de la fiesta nacional que se hizo hace 2 años atrás, luego de salir de la pandemia. Toda la vida cultural está atravesada por instituciones que dependemos del Estado. Sin el Estado, sin el aporte del Estado, es muy difícil concretar. Es muy difícil poder armar una obra y que esa obra pueda caminar, pueda concretarse, pueda llegar a los lugares, pueda... Bueno, si no tenemos un espacio teatral a través de, por ejemplo, el subsidio al funcionamiento de las salas de teatro, es que las salas que están ahí pueden sobrevivir. Entonces, ¿cómo? Si ya no tienen ese subsidio, ¿cómo seguirían esas salas para pagar la luz, el gas, los técnicos, para sustentarse, para los artículos de limpieza? ¿Cómo harían? Sabemos que siempre las entradas en La Pampa son de muy muy accesibles, son de muy bajo costo. No hay entradas que son imposibles.
Sí. ¿Y crees
y entonces eso se acompleja, la situación es muy compleja.
Sí. ¿Y crees que las personas comprenden esta dimensión o quizás hasta que no haya, no sé, un recorte masivo en estas cuestiones y que nos demos cuenta que no vamos a poder acceder a la cultura, recién nos vamos a dar cuenta?
No, yo creo que las personas son conscientes de esto y que es necesario agruparnos y ordenarnos. No solamente de la comunidad artística, sino la comunidad, porque recordemos en el 2015 con Macri en el gobierno, sufrimos el primer recorte del Ministerio de Salud y de Cultura. Ustedes se acuerdan lo que padecimos, bueno, el recorte de la ley de medios, que ustedes ahí se vieron perjudicados y que luego nunca más se pudo recuperar esa ley, que fue maravillosa y que permitía amplitud, diversidad, llegar a los lugares donde no se llegan. Yo creo que sí somos conscientes, pero bueno, las PASO arrojaron un resultado no feliz, pero creo que no es imposible revertirlo, porque ante esta exposición de estos candidatos diciendo, primero maltratando al Estado como si ellos no se presentaran para dirigir al Estado, hablando de una casta política como si ellos no fueran casta política, hoy Por ejemplo, el candidato Milei es un diputado, un legislador, el cual no se presenta a trabajar y habla de una casta de la que él está siendo beneficiario directo. Entonces, digo, me parece que nada. Entiendo que en las PASO hubo que redireccionar algunas políticas, que hay un fondo nacional, hay un fondo monetario internacional que está metiéndose, porque también hay que recordar que hubo un gobierno que se adeudó, que fue el gobierno de Macri, que tomó toda la deuda a 100 años, y que bueno, y que después es difícil, es muy difícil, y que eso no tenemos mucha conciencia por ahí como ciudadanía, de que cuando el Fondo Monetario, el Banco Internacional se mete en un país, es como colonizarlo. Entonces, la toma de medidas luego se complejiza, porque yo no soy economista ni quiero serlo, pero entiendo por ahí, por lo poco que he leído, que es complejo después, o el rango de medidas es acotada, pero entiendo que hay candidatos, o hay un candidato que pretende modificar y tomar otro rumbo, y bueno, yo no voy a hablar de campañas ni de nada, lo único que intentamos como artistas es que estos que hablan de quita de derechos no lleguen a este lugar.
No, pero además, ¿sabes qué, Amparo? Esos discursos vienen como muy asentados sobre una cuestión o una mirada, si querés, muy eficientista, digamos. Es decir, bueno, si no ponemos recursos para la cultura, ¿por qué los ponemos para otro lado donde sean más productivos? Y la verdad es que lo que vos estás diciendo es que cuando una sala está abierta, cuando alguien está laburando de alguna cosa que tenga que ver con una actividad cultural, también está generando desde el punto de vista económico, ¿viste? No solo desde el lado del derecho, no solo desde el lado del arte. Digo, porque muchas veces está como esta impronta. Ya pasaba también, como vos mencionabas, cuando se hablaba de recortar los fondos que iban específicamente para el fomento de las actividades culturales, la excusa, el argumento era, no, los vamos a destinar a otros lugares, como si fueran, independientemente, insisto yo, de la cuestión de los derechos, de lo artístico, como si esos lugares fueran más productivos económicamente. Y la verdad es que pasa esto, lo que vos mencionás. Una obra abierta es gente que está trabajando para abrirla, gente que es contratada para que se pueda llevar adelante. Es decir, un montón de cuestiones que también tienen un costado económico, más allá de lo propiamente cultural.
Totalmente, porque coincido con vos, el arte es trabajo. Y alrededor de una producción o de una sala, hay gente que está trabajando y que no necesariamente está relacionado desde lo artístico. Las salas se mantienen con la gente también que pinta, que estamos todo el tiempo llamando a techistas, pagamos mantenimiento, compramos, qué sé yo, hay un montón, es lo que vos decís, hay un montón en la cadena de económica del arte, hay un montón de personas involucradas. Y respecto a lo que vos decís, eso que nos habían dicho, ay no, esto no se destina al arte, te cuestiona el arte, que es un mínimo porcentaje de dinero que el Estado pone en el arte, pero ese dinero se inyecta otra vez al mercado interno.
Claro.
Porque piensen,
obvio, está todo
volviendo, lo
¿sí?
que esto, por ejemplo, yo me refiero a una obra en Santa Rosa. Esa obra, cuando se le da ese subsidio, ¿a quién contrata, por ejemplo, como escenógrafa, vestuarista? ¿Dónde compra la madera para la escenografía?
Sí, sí, acá,
¿dónde compra la tela para el vestuario?
Claro.
Sí. ¿O dónde le paga el caseta a los elencos? ¿Y estos elencos dónde compran sus alimentos? Uh-huh. Y eso, esa plata que el Estado aporta, vuelve al Estado. ¿Y vuelve, sabes de qué manera?
En impuestos.
De la manera directa es a través del 21% de IVA que pagamos todas, todos, todes. Cuando sí. compramos la leche, cuando compramos el pan, cuando compramos la carne. Ahí es el aporte más grande, ¿viste? Cuando dicen, ay, con la nuestra. Sí, sí, es con la nuestra, pero ¿sabés de quién es la nuestra? También la señora que compra la leche para sus hijos, el señor que va y compra los materiales para hacer, para modificar su casa. Esa persona está pagando 21% de IVA.
Claro.
Y con eso es el sustento más importante que tiene el Estado. que es uno de los impuestos de IVA mucho más alto que tiene este país. Pero digo, ¿qué es con la nuestra? Y tampoco se juzgan otros subsidios a otros estratos de la sociedad que son mucho mayores y que esa plata, por ejemplo, los subsidios, yo no me quiero meter, bueno, pero hay subsidios a otros lugares donde la plata se va fuera del país. Estamos hablando de subsidios donde se pagan en pesos, luego los convierten en dólares y se fugan. Y a eso no se cuestiona.
Sí, tal cual. Bueno, ¿qué esperan con la reunión de hoy? Es la primera de muchas. ¿Cómo lo tienen planeado?
Hay mucha expectativa y les voy a contar que somos muchas, muchos, muches. Que tenemos a través de un grupo de WhatsApp, fue la convocatoria, y se fueron sumando un montón de personas involucradas de alguna u otra manera a estos tres aspectos, al arte, a la cultura y a la educación popular.
¿Cuántas personas están en ese grupo?
Es importante que hoy en persona estemos ahí para delinear las acciones a seguir en este tiempo corto que nos queda.
Bien, ¿cuántas personas hay más o menos en ese grupo?
300 personas.
Wow, es un montón. Es un montón de distintos puntos de la provincia, obviamente.
Sí, está, cada uno, mira, no tenemos mucho quienes están, pero sí, cada uno fue involucrado, hicimos un grupo abierto y democrático, como es el arte, y cada uno fue involucrando a las personas que querían pertenecer a esto. Así que hay un grupo de mucha gente y, por supuesto, que siempre la invitación está abierta para toda la provincia.
Bien, así que hoy se van a reunir, van a charlar sobre estas cuestiones que estábamos hablando en la nota y van a emitir algún tipo de documento, van a organizar alguna otra reunión.
Y vamos a partir de ahí, tenemos pensado hacer una acción, unas acciones, y dentro de ellas se está contemplando hacer una acción fuerte y popular, y como todas las manifestaciones y los reclamos o las advertencias, donde nos concentramos en la plaza.
Bien.
Así que creo que vamos a hacer alguna actividad o vamos a pensar una actividad ahí para la plaza, para que poder compartirla con la comunidad, que es también quien defiende todo esto.
Perfecto. Buenísimo. A las 8 dijiste, Amparo, que arrancan.
A las 8 en el CIPREL. Bien. Y cualquiera que no esté dentro del grupo de WhatsApp y se sienta aparte de esta comunidad o quiera apoyar esta comunidad, por supuesto que está invitado o invitada. Invitade.
Bien, buenísimo. Se prende en la calle Irigoyen, aquí en Santa Rosa.
Sí, ahí es la invitación.
Fenómeno. Amparo, muchas gracias por este rato y la seguimos en cualquier momento.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Amparo Fernández es quien pasaba por los micrófonos de Radio Nacional. Ella es del Instituto, la delegada del Instituto Nacional de Teatro, invitando o informando acerca de esta reunión que representantes de la educación popular,
sí,
la cultura,
sí, y el arte.
Y el arte van a llevar a cabo esta noche en el CIPREN frente a la clarísima amenaza de recortes que viene proveniente de uno de los sectores que se van a presentar a las elecciones el próximo 22 de octubre.